Hola comunidad de Gator Club, soy Saúl Sosa
y yo Pablo Sosa y te presentamos el porqué de las cosas.
Un podcast en el que cada semana platicamos y debatimos acerca de un tema de interés común.
Un tema que tú también puedes elegir.
Hola comunidad de Gator Club, bienvenidos al octavo episodio del porqué de las cosas y hoy te vamos a hablar acerca de la información y su almacenamiento. En este podcast hablaremos acerca de la inmensidad cantidad de datos que almacenamos como seres humanos. Y es que los humanos, a diferencia de los animales, transmitimos la información de generación en generación. En la antigüedad no habían medios para almacenar información, más allá de la mente humana, claro. Luego se desarrolló el lenguaje, la transmisión de datos se hizo más fácil, por ende. Hasta que en cierto punto comenzamos a prescindir de la mente. Gracias al paso del tiempo que también necesitamos transmitir a través de mucho tiempo y prescindimos de la mente para almacenar información. Gracias a la escritura, el arte y el trabajo se empezó a utilizar la escritura, el lenguaje.
Como una forma de aplazar y alargar que durara mucho más tiempo esta información.
Así es, entonces ahorita vamos a hablar acerca de eso. Esperamos que disfrutes de este podcast. Y bien, para entender el almacenamiento y el tema que estamos hablando hoy, tenemos que entender qué es la información, o sea, lo más básico. Y se le conoce la información como el conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje para la persona a quien le llega y que cambia el estado del conocimiento del sujeto. Media vez cambia el estado de conocimiento, de pensamiento de la persona y ya puede ser considerado como información. Así es.
Otra forma también en este caso es que los datos sensoriales, una vez percibidos y procesados, constituyen una información que cambia el estado del conocimiento. De igual manera que cuando se nos da esta información, nosotros sensorialmente también podemos adquirirla. Un ejemplo que yo considero que encaja en este caso es el de un niño. Por ejemplo, un niño a su pequeña edad no nos entiende, un bebé por ejemplo. Y él, a través de levantarse, caerse muchas veces, aprende a caminar, el aprender a caminar es una información que maneja el niño, de cierta manera, pero no está siendo adquirida por los padres a través del habla o cosas así, porque uh-huh. No nos entiende.
Sino a través como contabas, prueba y error.
Ajá, prueba y error sensorialmente.
Y bien, ahora vamos a hablar acerca de la importancia de la información, considerando que el conocimiento es información. Para entenderlo de una forma más fácil, los humanos necesitamos culturizar a las generaciones posteriores, por eso necesitamos transmitirles conocimiento, educación, para pues que el humano pueda producir todo lo que necesita hacer.
Evolucionar también.
Evolucionar, necesita transmitir esa información. Y se considera que la generación o obtención de la información persigue ciertos objetivos para poder realizar esto. Uh-huh. Y estos son tres objetivos principales. Número uno es aumentar y mejorar el conocimiento del usuario, de quien tiene esa información. ¿Y cómo se aumenta el conocimiento? Reduciendo la incertidumbre. Ese es el primero. El segundo es proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental para el desarrollo de soluciones y la elección. Y el tercero es proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para fines de control. En relación al tercer punto, la información como vía para llegar al conocimiento debe ser elaborada y hacerla utilizable o disponible. Este proceso empírico se llama documentación. Ahí empezamos a hablar de la documentación, del almacenamiento de la información, y eso tiene métodos y herramientas propios. Y bien, hay que entender que existen dos tipos muy generales de información. Esta es la información analógica y digital.
En estos casos, cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas como tal. En el caso de la información analógica, esta se traduce en forma de impulsos eléctricos. De esta manera, la información es constante. La única que varía es la amplitud en este caso. Y en el caso de la información digital como tal, se traduce o se codifica en términos de ceros y unos. Es la forma en la que entienden, por decirlo así, las máquinas. Es un sistema binario. En el caso de estos dos, como ya mencioné anteriormente, tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de la información digital, está codificada todo en un mismo código, en este caso el código binario. Independientemente del formato. Lo interesante de este formato de información, en el caso de ser digital, es de que puede ser transmitida, copiada infinitas veces, sin ningún tipo de error o daño o pérdida de información. En el caso, podemos ver también que en el caso de la analógica es de que la información no es tan precisa en el momento de ser copiada. Va perdiendo calidad, a diferencia del formato digital en este caso. Otra desventaja que tiene la información analógica es que ocupa mucho espacio. Es estática y su conservación puede ser difícil con el paso de los años, a diferencia del formato digital. Sin embargo, la información digital no ocupa ningún lugar físico, sino se encuentra dentro del dispositivo capaces de leerla como un ordenador en este caso, ¿verdad? Un claro ejemplo que les puedo dar, y algunas personas tal vez que conozcan del ámbito de la música entenderán, son en el caso de las tarjetas de audio. Ajá. Las tarjetas de audio, por ejemplo, ahorita estamos utilizando micrófonos para captar este audio, pero mi voz al llegar al micrófono es transmitida por el micrófono de manera analógica, es decir, con impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos llegan a la tarjeta de audio, en la cual esta la convierte en audio digital, es decir, en ceros y unos. Uh-huh. Se hace esta conversión. Llega a la computadora porque la computadora únicamente reconoce este formato, ceros y unos. Es decir, nosotros no le podemos meter impulsos eléctricos como tal, sino le ingresamos ceros y unos. La computadora procesa eso y regresa otra vez lo que es los ceros y unos a la tarjeta de audio, y esta se encarga de convertirlos otra vez en como impulsos eléctricos, que sería el analógico, ¿verdad?
Bien, ahora vamos a hablar de cómo se almacenó y cómo se transmitía en el pasado, hasta cómo se transmite y se almacena hoy en día. Y comenzamos porque en el pasado cómo se plasmaba la información de la forma más básica era la pictografía, y su forma de expresarse era a través de signos e iconos, dibujando la representación real en algún tipo de material. Así usaba piedras. Y una cosa interesante es que dependiendo del propósito que se quería a esa información, se plasmaba en uno u otro material. Como te comentaba anteriormente, los mercaderes decían que lo hacían en tablas de arcilla porque era más fácil de transportarse. Le decía que la información religiosa, como decía la Biblia, se hacía en tablas de piedra. Incluso hoy en día, dependiendo qué vayamos a hacer con la información, por ejemplo, grandes datos, los servidores en lugares que no se pueden mover porque no necesitan moverse. Y si un trabajador necesita llevar un documento, lo usa en una USB porque sí necesita trasladarse. Entonces se tiene en consideración el tipo de objeto físico en el que se plasma, dependiendo del uso que se le va a dar. Bien, habiendo dicho eso, pasamos al siguiente tipo, que es la ideografía. En esta forma de comunicarse, cada símbolo tenía un significado único. Un ejemplo de este sería el sol, representado como un numeral, mientras que la luna se representaba como un paréntesis. Los caracteres chinos y los kanjis japoneses son ideogramas, al igual que la escritura maya. Lo curioso es que los emoticonos también son ideogramas, porque eso representa, me habías comentado, que sí, una palabra. Incluso ahora emociones también, pero también palabras.
Palabras, sí. En este caso, digamos, la ideografía da a entender que, como decía, cada símbolo tenía un significado, y en este caso los emoticonos, cada emoticono representa algo, una palabra en sí, una emoción, un sentimiento, lo que sea, representa como tal, sin necesidad de tener palabras escritas.
Y luego de esto pasamos al otro, que es más complejo.
Digamos, cada vez vamos viendo que se va complejando un poquito más el término de la escritura, el almacenamiento en general. Digamos, aquí pasamos a lo que es el silabario, en este caso sería escritura silábica. En este, cada carácter o símbolo significa una sílaba como tal. Anteriormente, en la ideografía, observábamos que cada símbolo significaba una palabra como tal. En este caso no. Cada símbolo o carácter significa una sílaba como tal. Ya empezamos a separar sílabas en este caso.
Cada vez se acerca más al alfabeto.
Al alfabeto como tal. Luego pasamos a lo que es ya la expresión oral. es la que usamos para comunicarnos en forma de sonidos, uh-huh, la cual podemos transmitir. En este caso, como comentabas anteriormente, la información se transmitía de generación en generación, uh-huh, es decir, a través del hablar y el escuchar, ellos iban obteniendo esta información en su mente y la iban pasando de generación en generación, que era un método de transmisión de información también, ¿verdad?
Luego pasamos al lado tecnológico con la revolución y todo esto. Y este ya es como que un nuevo conjunto de almacenamiento.
Sí, una cosa que me llamó la atención fue en el caso de las tarjetas perforadas, ya que primero, más que todo, que una tarjeta perforada llega a almacenar aproximadamente 960 bytes de información. Estamos hablando de una cantidad exageradamente muy baja, uh-huh, que en ese tiempo era bastante para su época. Uh-huh. Por lo menos almacenarla ya era bastante. Estas funcionaban a través de que estas tarjetas donde existían perforaciones equivalían a un 0 y donde no habían perforaciones equivalían a un 1. Para, uh-huh, que en este caso una máquina las pudiera leer, ya que las tarjetas perforadas se hicieron para tanto para no solo para almacenar, sino también para sacar información después de haberse sido almacenadas en este caso. Luego lo interesante fue que fue avanzando, por ejemplo, las tarjetas perforadas fue desde el 1905 a 1950 aproximadamente, 1955, perdón. Y ahora las cintas magnéticas empezaron en 1950. Lo interesante es de que las tarjetas perforadas se seguían usando, uh-huh, mientras que esta tecnología de la cinta magnética se estaba desarrollando como tal. Uh-huh. Pero gente no la utilizaba muy frecuentemente porque no estaba
estandarizada
como tal. Y eso es lo que llamaba la atención. La cinta magnética era casi, por decirlo así, del mismo formato que las tarjetas perforadas, solo que se utilizaban de una manera internamente con dispositivos magnéticos, por eso se llaman cintas magnéticas, ¿verdad? Estas habían bobinas de cintas magnéticas que llegaban a almacenar aproximadamente entre 5 a 10 megabytes de información. Estos formatos variaban, estaban en tamaños grandes como bobinas, en tamaños, por ejemplo, la música también se llegó a utilizar. Eso fue lo interesante, que se utilizaba para almacenar música también, en el caso de los cassettes, que eran también cintas magnéticas. Luego, por ahí de los 1976, se utilizaban todavía unas cintas magnéticas que se llaman VHS, que estos guardaban formatos tanto de imágenes como, o sea, imágenes y video en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es de que hasta los 76 se seguían usando lo que eran los VHS, mientras que en el 71 estaban haciendo una nueva tecnología que eran los disquets. Uh-huh. Y estos disquets a finales de los 70 llegaban a almacenar aproximadamente 360 kilobytes. Uh-huh. Que si lo comparamos con una cinta magnética no era nada, uh-huh, porque una cinta magnética llegaba a almacenar aproximadamente 10 megabytes, era insignificante. Pero pongámonos a pensar de que este formato, que era de 5,25 pulgadas, era un formato portable de información.
Sí,
es decir, podíamos manejar información, llevárnosla de un lado a otro. Incluso sin estarnos
en un folder se podía guardar.
Exacto, es decir, era pequeño y lo podíamos transportar de un dispositivo a otro. Eso era lo interesante. Luego, más adelante, en la década de los 80, surgieron los disquetes de 3,5 pulgadas, que llegaban ya a almacenar 1,4 megabytes, que ya era bastante, o sea, era un gran salto que se había dado, no solo en el tamaño de almacenamiento, sino en lo pequeño físicamente del disquete, ya que había pasado de 5 pulgadas a 3,5 pulgadas. Luego, a finales de los 90, estos mismos disquetes de 3,5 llegaron a almacenar, me imagino que este ya no era de uso tal vez doméstico, sino más industrial, llegan a almacenar lo que eran 200 megabytes de información. O sea, es impresionante. Mucho porque más. Estamos hablando que eran, que si comparamos con, por ejemplo, una cinta magnética que ocupaba 10 megabytes en esa época, a pasar a un disquete que ocupaba 200 megabytes de 3,5 pulgadas, estamos hablando, o sea, es bastante información. Luego de los disquetes pasamos a lo que eran los CDs o los discos compactos. Uh-huh. Estos discos compactos, los primeros que surgieron, por ejemplo, en el año 83 surgió el formato de audio nada más. CDA se llamaba, que era el CD de audio. Este solo podía almacenar lo que era música en sí. Luego en el año 85 se adaptó este formato de CD de audio, se amplió y se adaptó para que pudieran almacenarse diferentes tipos de datos y tuviera más capacidad. Este nació como el CD-ROM. Este era únicamente y exclusivamente para almacenar datos. No se, solo se podían leer, no se podía escribir datos en él. Luego, más adelante, se creó lo que era el CD-R. Este CD-R lo que hacía era que era un CD, un disco compacto, pero era regrabable. Regrabable era. Eso significaba que podía reescribirse información en él.
Como los que usamos ahora.
Como los que usamos actualmente. Estos discos lo que tenían era capacidad, ya que podían almacenar aproximadamente 5 a 10 gigas. Estamos hablando de información, es bastante, si consideramos de los 200 megas que pasamos del disquete. Luego, más adelante, podemos llegar a ver lo que eran las unidades flash. Estas unidades flash vinieron a cambiar todo, ya que iba a ser el medio que considero yo más se utilizó y el más portable.
Incluso hoy en día.
Hoy en día se siguen utilizando. Y lo interesante es de que estos formatos eran de 1 o 2 GB y eran bastante costosos en esa época, porque de por sí estas memorias lo que tenían eran de que eran memorias electrónicas, pero no eran volátiles como tal. ¿Qué es la volatilidad? Eso significa que un sistema que guarda o almacena información pierde o no pierde la información si se desconecta de la electricidad. En el caso de la memoria RAM, que es una memoria electrónica, esta guarda información, pero en el momento de desconectarse de la electricidad, pierde la información. Eso significa que es una memoria volátil. En este caso, las unidades flash o las memorias USB no eran memorias volátiles, ya que las podías desconectar de la computadora y iban a permanecer la información dentro de ella. Lo interesante fue que más adelante surgió otro formato de CD, específicamente en el 2006. Este formato se llama Blu-ray. Este Blu-ray lo que llamaba la atención es de que llegaba el almacenamiento desde 25 a 50 gigas de información. Estamos hablando bastante, exageradamente, sí, de información en estos discos. Además de que este tipo de formato de disco Blu-ray podía seguir funcionando si tuviese algunas pequeñas huellas, por ejemplo, que otros CDs normalmente se hubieran perdido, no hubieran reconocido bien la información, pero estos discos con pequeñas huellas dactilares que hubieran tenido se podían leer, e incluso era más difícil que se rayaran este tipo de discos. Eso es lo interesante y lo que llegó a que se utilizara tanto por el almacenamiento y por estas características, porque actualmente, por ejemplo, las consolas suelen utilizar este formato de juego de, perdón, este formato de disco, que es el Blu-ray, tanto por el almacenamiento, ya que se podían almacenar, por ejemplo, en este caso, videos o películas en 1080. Es decir, tenía más capacidad, obviamente, que un disco compacto. Luego surgieron lo que son los discos duros o discos sólidos portables. Estos son como, no sé si se han fijado en lo que son las baterías portátiles. Las baterías para los teléfonos, para cargarlos. ¿Sí? Son del mismo tamaño o un poquito más grandes a veces, pero son portátiles y son discos externos. Esto significa que no necesariamente tienen que estar dentro de la computadora para que funcionen. Algunos se llegan a conectar a través de USB. Lo que tienen esto es de que es igual que una USB, por ejemplo, pero estamos hablando de almacenamientos exageradamente más grandes. Estamos hablando de 200 GB, 500, 1 tera, 2 teras, hasta 4 teras de información en estos discos externos, ¿verdad? Luego llegamos a lo que actualmente tal vez se utiliza, pero no se llega a utilizar no lo llegamos a utilizar del todo, ni todos conocen de esta tecnología, siento yo, que sí, es lo mucho. Que es el almacenamiento en la nube. Ya le hemos escuchado lo que es el almacenamiento en la nube, pero no sabemos cómo funciona exactamente. Recordemos que para almacenar información sí o sí se necesita un lugar físico como tal. En este caso, una USB es un dispositivo físico donde internamente se guarda la información. Un disco duro igual, las tarjetas perforadas son papeles físicos que tenían las perforaciones. Es decir, siempre se necesita de un dispositivo físico como tal. La ventaja que trae este almacenamiento en la nube es que nosotros no necesitamos, en este caso, de almacenar la información. Dependiendo del servicio que nosotros tengamos, no necesitamos almacenar esa información específicamente en nuestra computadora. Es decir, no ocupa un espacio. Teléfono. Un teléfono. Sí, porque en teléfono se pueden utilizar exactamente. Es decir, no necesitamos almacenar esta información en un lugar físico dentro de nuestros dispositivos como tal. ¿Por qué? Porque la forma en la que funcionan estos, este almacenamiento en la nube, son que estas empresas tienen servidores. Servidores extremadamente potentes y grandes. Es decir, tienen unas salas o cuartos completos, si no es que edificios en ocasiones, donde tienen una gran cantidad de computadoras donde se aloja esta información. En este caso, ya no necesitamos un lugar físico nosotros, sino el lugar físico lo ponen ellos. ¿Y cómo funciona esto? Esto lo que hace es que nosotros, por ejemplo, Google Drive, donde podemos hacer documentos de Word, Excel, etc., por ejemplo. Nosotros redactamos un documento de Word y lo guardamos. Y automáticamente se guarda en la nube. No se guarda en nuestro dispositivo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo me salgo de Google Drive y lo busco en mi computadora o en mi teléfono, no va a estar este archivo. Porque no está alojado físicamente en nuestro archivo localmente. Esto lo que hace es que se guarde en los servidores de Google, por ejemplo, que es donde se almacena esta información. En el momento en el que yo, por ejemplo, redacté este documento en la computadora y luego quiero visualizarlo en mi teléfono, lo puedo hacer. Voy en mi teléfono, entro a Google Drive, inicio sesión con mi, me logueo, y al momento de estar dentro yo puedo visualizar el documento. El mismo documento que nosotros guardamos en la computadora se puede visualizar en nuestro teléfono y continuar redactándolo ahí. Y si nosotros guardamos, se va a guardar en el en los servidores de Google. Eso quiere decir que en cualquier dispositivo que nosotros entremos va a estar esa información, sin necesidad que la tengamos físicamente en nuestro dispositivo. ¿Qué ventajas tiene esto? Que podemos acceder desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Las desventajas, que necesitamos internet. Necesitamos conexión a internet sí o sí para entrar a estos, a lo que es el almacenamiento en la nube. Algunos de los que tienen este almacenamiento en la nube está Amazon, está Google, está Microsoft con Azure. Azure se llama, ¿verdad?
Sí, Azure.
Tenemos también Dropbox, me habías dicho.
Sí. Esos, incluso compañías pequeñas que también tienen sus propios
que almacenamientos. Que tienen su almacenamiento
en la nube. Samsung, Xiaomi, Apple, imagino que
también. También iCloud, por ejemplo. Tienen un montón de estos formatos de almacenamiento en la nube que yo considero que en un futuro, tal vez a mediano plazo, no lo considero ni a corto ni a largo plazo, pero a mediano plazo, considero que sería el almacenamiento definitivo. Bueno. Consideraría yo a mediano plazo, ya que, por ejemplo, dimos un gran salto, por ejemplo, con Google Stadia. Que sí, por cierto lo pueden ir a escuchar el podcast de Google Stadia, ya que está interesante, ya que hablamos sobre esto de la nube también y profundizamos más en este, en esta nueva tecnología de Google Stadia. Pero Google Stadia es un claro ejemplo de almacenamiento en la nube. ¿Por qué? Al momento de nosotros jugar, todo corre en los servidores de Google.
Es decir, nosotros no almacenamos dicha información.
La información está almacenada directamente en ellos. Por ello no tenemos que actualizar, no nos tenemos que preocupar por un montón de cosas. Y considero yo que en el futuro podría ser ese, es lo que nos espera, ¿no?
Sí.
En aplicaciones normales, por ejemplo, incluso Google tiene muchas aplicaciones en la nube, como de fotos, de...
Incluso, no sé si te has dado cuenta de que hay aplicaciones en la Play Store que no las puedes usar sin descargarlas.
Sí, exacto, que sí, es, ajá, sí, como
de media están así, internet, las
tipo Google ahí. Stadia o PlayNow, por ejemplo.
Ahí no sé si has visto.
Estos servicios de la nube considero que van a ser el futuro y poco a poco se nos están viniendo encima sin darnos cuenta, por decirlo así, ¿no? Y que ya están, muchos están funcionando y no nos damos cuenta como tal, ¿verdad?
Y bien, antes de pasar unos datos interesantes sobre el almacenamiento, queremos decir que pueden reflexionar o pensar de la cantidad de datos que como humanidad hemos almacenado y almacenamos y seguiremos almacenando durante lo que le queda a la humanidad. Son datos y datos y datos, y cada vez se genera más información, en todos los ámbitos, en todas las industrias, incluso domésticamente, cada persona. Entonces, no se puede calcular exactamente
la cantidad de información
que se guarda, que queríamos tal vez darles a ustedes a conocer más o menos un dato, pero es bastante difícil saber eso, incluso aunque se investigue. No creo que sea posible, la verdad, pero...
Y aparte que constantemente se sigue generando más y más información. Uh-huh.
Todos los días.
Es inviable, creo.
Pero bueno, ahora vamos a hablar... vamos a contar de todo lo que hemos hablado anteriormente, unos datos interesantes sobre el almacenamiento. Primero, es que una compañía llamada CTR, que luego se convirtió en IBM, que es International Business Machine.
Así es uno de los que fueron trabajando en esta tecnología de las tarjetas perforadas. Otro dato, por decirlo así, es de que anteriormente las máquinas que realizaban, había máquinas que realizaban una o dos operaciones. Estamos hablando de operaciones matemáticas. Pero tenemos que pensar que esas máquinas eran extremadamente grandes. Uh-huh. Eran, por ejemplo, del tamaño de un mueble, por decirlo así. Pero un mueble, que un armario, por decirlo así. De ese tamaño, un poco más grande incluso. Pero solo realizaban, por ejemplo, suma y resta. Por ejemplo, algunas hacían división y raíces, por decirlo así. Y lo curioso que me llamó la atención es de ver cómo sacaban las raíces estas máquinas, sí, que era a través de sumas únicamente. O sea, sacaban las raíces enteras, o sea, raíces que se podían sacar de números únicamente con la suma de estos números. Y es bastante interesante esto, ¿verdad? También vemos que actualmente los dispositivos cada vez se hacen más pequeños, tanto dispositivos USB, las SSD, por ejemplo. Sí. Y probablemente ya ni tengamos cuando se llegue a normalizar lo que son el almacenamiento en la nube, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, si comparamos actualmente un disco duro con un disco sólido, que los discos duros funcionan con un disco magnético, mientras que el disco sólido funciona a través de sistemas electrónicos, el disco sólido es 4 veces más rápido en cuanto a entregar la información. Y su almacenamiento casi se duplica en el almacenamiento de un disco sólido, ¿verdad? También las tarjetas perforadas anteriormente se usaban, las primeras que se utilizaron en Francia y se utilizaban para hacer textiles. Uh-huh. Esto funcionaba de una manera curiosa, ya que esto era una hoja que tenía ciertas perforaciones, pero las perforaciones le indicaban en qué momento tenía que bordar cierto o en qué momento se tenía que levantar cierto hilo, por decirlo así, para que pasara uh-huh. la siguiente hebra, por decirlo. Entonces iba pasando la máquina, iba pasando esta tarjeta perforada, era una hoja, por decirlo así, perforada, y la máquina, donde detectaba ciertos agujeros, se hundían estos, eran unos como tubitos, que esos tubitos jalaban los hilos, y esto iba creando lo que era el textil, la figura, la forma que iba a tener.
Bien, ahora hay que entender cómo se utilizan dichos datos de información, y esto en realidad es complejo, porque lo que hemos visto anteriormente en todo lo que te hemos comentado es que, aparte de transmitir información, creamos, transmitimos información y la utilizamos, vimos los 3 puntos que decían que se usaban para toma de decisiones. La información en sí, como yo lo veo, es más que todo para transmitir conocimiento.
Sí, ¿no?
Se transmite conocimiento, y aparte podríamos hablar, que lo vamos a hablar después, de cómo las empresas utilizan esa información,
se aprovechan,
pues, pero eso lo vamos a hablar después. Es impresionante saber cómo antes se utilizaba la información para transmitir conocimiento de persona en persona. Ahora se utiliza dicha información para que lo procesen máquinas, no toda la información.
Parte de la información que nosotros generamos, ciertos programas o máquinas llegan a procesar esta información, no así solo es. Para que antes la información la utilizaban para, por ejemplo, que una persona aprendiera. Uh-huh. Ahora buscamos que máquinas busquen soluciones mucho más óptimas con esta información que nosotros le estamos dando.
Y también nos podemos ir al otro lado, que habías dicho antes, fuera de la grabación, que se utilizaba la inteligencia artificial, usaba la información para entenderlo más fácil también a nosotros, e incluso nos llegaban a
imitar, de cierta manera.
No, e incluso a tratar de inculcarnos a nosotros cierta información. O sea, como está el caso de que tratan muchas empresas con dicho, conocen nuestro comportamiento.
Es verdad.
Y nuestro, analizan con inteligencia artificial y después tratan de, por ejemplo, como más o menos conocen qué nos gusta, otro contenido que parece y no es igual.
Parecido, pero nos puede llamar
la atención, nos termina gustando después.
Y es interesante ver que personas buscan, de cierta manera, ciertos defectos o vulnerabilidades en softwares o en computadoras. Pero también vemos que hay empresas que buscan vulnerabilidades en nosotros, con información de nosotros. Es decir, procesan con inteligencia artificial ciertos datos para ver qué es lo que con más facilidad nos va a gustar, con qué más facilidad nos va a llamar la atención, colores, palabras específicas. Es decir, buscan cómo hackearnos, por decirlo así, de cierta manera, aunque no se aplique de esa manera, ¿no?
¿Y cómo se usan nuestros datos en la internet?
Realmente considero que nuestros datos son públicos en cualquier parte que estamos. Las redes sociales vinieron a hacer eso. En Facebook actualmente nosotros diariamente soltamos información de nosotros. Unas informaciones son visibles y otras informaciones no son visibles.
Así es.
Unas son directas y otras son indirectamente. Por ejemplo, tomamos una foto, pero indirectamente Facebook puede saber la localización exacta donde tomaste la foto. Entonces, la foto es una información directa y evidente que le estamos dando, pero la ubicación es una información indirecta que ellos están obteniendo. Y esto se da mucho más en otras aplicaciones, también Google, por ejemplo, sabiendo tus gustos, dirigiéndote publicidad específicamente a lo que buscas, YouTube, parte de Google también.
Por eso bien dice que la información es poder también.
Y mucha gente lo explota. Exactamente ahorita no recuerdo, pero hay unas empresas que se dedican, tienen su nombre, Data Broker creo que se llama. Estas empresas se dedican a vender información de las personas, de usuarios. Estaba leyendo y me llamó la atención de que hay data brokers buenos, por decirlo así, como Hacker y Crackers, por ejemplo. En este caso, los data brokers son, que como había mencionado anteriormente, entidades que jalan información de personas pública, información pública que nosotros brindamos, y se las venden a empresas. Nuestra información es muy, muy, muy valiosa. Cualquier información que demos, edad, qué género somos, qué nos gusta, qué miramos más, qué publicidad nos llama más la atención, cuál no.
Yo había leído un artículo, no sé si era pose que me habías dicho, pero que en España, por ejemplo, habían hecho cálculos de por persona cuánto valía esa persona en información, cuánta cantidad de euros valía por información. Decía que hay personas que, por ejemplo, por persona a la empresa le dejaba 15 euros en términos de información, cosas
así. Recuerdo haber leído eso y decía que sí, 15 euros aproximadamente por persona. Pero lo interesante es de que ahora, en primer lugar, las empresas no saben si esa información es verídica.
Sí.
Y las personas, en segundo lugar, no reciben ninguna acreditación por esa información que están revelando. Por eso se creó una data broker buena, no recuerdo específicamente el nombre, pero su función era interesante, ya que recopilar información de las personas, de los usuarios, pero los usuarios decidían qué información dar. Y las empresas, y decidía también la persona, o sea, el mismo usuario tenía el control de todo, tanto de qué información iba a dar, como a qué empresas le iba a ceder esa información. Es decir, la persona tenía el control de todo. Y aparte de esto, primero, que la persona iba a dar su información verídica, porque lo estaba cediendo, no se la estaban quitando directamente. Al cederlo, él iba a ser más honesto en cuanto a dar su información. Como iba a decidir a quién le iba a dar y qué datos iba a dar, iba a ser más fácil dar la información. Segundo lugar, la empresa iba a obtener datos reales que le iban a servir. Y en otro punto, que la persona iba a recibir cierta como ganancia de haber dado sus datos, por decirlo así. Es decir, todos iban a salir ganando de cierta manera. Pero era esta data broker. Pero es un ejemplo de cómo se utilizan los datos, de cómo nosotros hacemos público nuestros datos Es decir, ya cualquiera puede saber quiénes somos, dónde vivimos, qué comemos, solo con las redes sociales, por ejemplo.
Sí.
Y el gran problema, por ejemplo, de Facebook es de que incluso sabe, desde que tenemos Facebook abierto y tenemos otras pestañas abiertas, él puede saber, él sabe qué páginas estamos visitando, qué páginas estamos buscando, qué contenido estamos buscando, solo con tener Facebook abierto. Es decir, Facebook no solo jala la información que nosotros le damos, ni que sabe de nosotros exclusivamente, sino que indirectamente jala información. Por ejemplo, como mencionaba, por ejemplo, tenemos Facebook y tenemos YouTube abierto y estamos viendo un video. Facebook puede saber qué video estamos viendo, cuánto tiempo pasamos viendo ese video, qué estamos buscando. Todo eso lo puede obtener él a través de Facebook, por ejemplo. Y no solo Facebook, obviamente, hay otras redes sociales.
Y bien, pasamos a comentario personal. No sé si tienes algo más que agregar.
Pues, primero que todo, seamos conscientes cuánta información damos actualmente. Ser un poco más cautelosos de la información que publicamos. Uh-huh. Y más que todo, las personas que no mucho le llaman la atención a la tecnología, tratar de investigar un poquito, un poco no, ya ni sea que sean maestras uh-huh. en la tecnología, pero investigar un poco sobre las tecnologías como el almacenamiento, la nube, ya que hay personas que no conocen de esto y es una gran herramienta que te puede servir, la verdad. Considero que eso es lo que podría aportar.
Como comentario personal, quisiera dar un punto de vista de que no, a veces no consideramos que gracias a la información desde hace mucho tiempo se generó una gran industria. Que por ejemplo, cuando empezaron en el siglo V, que estábamos viendo, uh-huh. Se empezaron a fabricar escritos, manuscritos. Luego vimos que después de la caída del Imperio Romano se paró bastante todo eso. Vino la iglesia y pasó, y según leí, la iglesia controló mucho qué se escribía, quién podía escribir y quién lo podía leer. Decía que había, primero era de tipo como monasterio, que solo los que estaban en la iglesia lo podían leer. Ajá. Luego pasaron a los estados laicos, que todo el estado se regía por la iglesia, entonces todos tenían que conocer las escrituras. Los mercaderes llevaban información, escribían información de a dónde viajaban.
Y lo que todo. Interesante
y,
también
y que se me generaban trabajos, por ejemplo, los que creaban libros, los que decía que había quienes los escribían, o sea, que sabían cómo redactar, todo eso. También había quienes los copiaban, porque había que pasarlos a mano antes de la imprenta, por ejemplo. Ya después la imprenta, que se generó otra nueva industria, el papel, la fabricación de papel. Y eso la imprenta antigua, cuando se pasa la revolución industrial, máquinas de cómo se escribía. Y eso solo en papel, ahora sí, en la industria tecnológica es mucho
otro
más.
Otro mundo todavía.
Mucho más, o sea, creadores de contenido, cómo se almacenaban. Venta de almacenamiento, música, video, todo eso, o sea, es una industria y entonces por eso es que se genera tanta información en todo el mundo, ¿no? Cada vez se genera más, se necesita más espacio, viene más gente en camino que va a crear más.
Sí.
Entonces, información es parte importante de cómo funciona el mundo. Eso es lo que a mí más me gustó de este podcast, es que dependemos tanto de la información, de cómo se transmita, de que cómo las generaciones futuras van a saber cómo mejorar, cómo evolucionar en base a cómo se le transmite el conocimiento.
Exacto.
Esa información.
No, y lo otro, o la cierta desventaja que tiene es la gran cantidad de información que hay.
Sí.
Y la variedad y a veces la veracidad de esta
eso,
también
eso,
es el
sí.
gran inconveniente.
La veracidad es un problema también.
Actualmente,
o sea, un problema desde el punto de vista de que no sabemos si es verdad o no lo que estamos leyendo.
Eso. Y pero lo que llama la atención es de que ahora hay que saber buscar información.
Sí.
Hay que saber guiarse más o menos, tener ciertas referencias.
A la hora de realizar los podcasts, nosotros tenemos que buscar información, tenemos que leerla,
recalcarla,
e incluso tratar de asegurarnos si es verdad o no. Porque a veces incluso muchas páginas aparece lo mismo, entonces, y eso no asegura que sea verídica o no la información. O otra cosa que ahorita justo se me ocurrió es que a veces hay mucha información como duplicada.
Sí, eso sí es verdad.
De que la misma información está en un montón de páginas.
Copiada y pegada.
Y aunque sea copiada y pegada, no quiere decir que solo sea almacenado una vez. O sea, está almacenado.
Exacto, está almacenado múltiples veces.
Múltiples veces.
Actualmente tenemos información duplicada por doquier, literalmente.
Bien amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy, en el cual hablamos acerca de la información y su almacenamiento. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Esto ha sido un podcast de Gear Club, y si quieren sugerir un tema para que lo hablemos, o ideas y los puntos a tratar, envíanos por un mensaje de voz o de nuevo en las plataformas y redes sociales. Esto ha sido todo por el podcast de hoy, el último podcast del año, y nos vemos hasta la próxima.